proyecto de nueva constitución, entre otras cosas, se plantea la consagración con rango constitucional de la igualdad de salario a igual trabajo, ¿no es cierto?, el mismo salario entre hombres y mujeres. Y ha habido reacciones, evidentemente, algunas de la CPC en contra. El Ministerio del Trabajo ha respondido con la idea que obedece a visiones de carácter conservador. Bueno, de esto y de sus alrededores queremos hablar con quien es profesor de Economía de la Universidad de Chile y también, obviamente, presidente de la Comisión Nacional de Productividad, Joseph Ramos, que está en línea. Muy buenos días, profesor, ¿cómo le va?
Muy buenos días, gusto saludarlos.
Buen día, igualmente. Joseph, ¿cómo se toma esta igualdad salarial frente a un mismo cargo? Porque hay voces que explican o que dicen o que justifican que esto es una mala medida en el sentido de que podría bajar el campo laboral para las mujeres.
Bueno, en mi opinión, el tema, nadie debería oponerse a igualdad para la misma función y el mismo cargo. Uh-huh. Eso, en principio, todos deberíamos estar de acuerdo con eso. Uh-huh. Entonces, yo no creo que ese es el debate. El tema más, la preocupación que podría darse es en que, cómo se resuelven diferencias. Porque puede que yo diga, y con autoridad, que estoy pagándole más, no porque es hombre, sino porque tiene más experiencia, aunque esté en el mismo cargo. No porque es hombre, sino porque tiene un trabajo más complejo, aunque esté en el mismo cargo. Entonces, el sentido común nos dice que hay diferencias de esa naturaleza que se dan y que pueden explicar las diferencias. También, desafortunadamente, hay también discriminación, que se le paga menos a la mujer porque se piensa que la mujer es el segundo aportante de ingreso a la familia y, por ende, se le está dispuesta a trabajar por menos. Eso es lo que creo que este proyecto quisiera eliminar, este segundo. Pero hay siempre el tema de se puede judicializar esto. Frente a diferencias, ¿cómo uno explica que la diferencia obedece a un factor objetivo que no es género, sino es otro factor? Y ahí, si se llegara a judicializar mucho, ahí esto podría ser un problema.
Sí, ¿es más caro, en términos reales y concretos, es más cara una mujer versus un hombre, indistintamente del cargo que se emplee? Por ejemplo, en cuando las mujeres quedamos embarazadas y todo, sí. ¿Para la empresa es más caro?
Es más caro en una empresa que tiene más de 20 mujeres, tiene que financiar sala cuna para la mujer, que para la guagua que tuviera. Y eso es lo paga la empresa según el número de mujeres que tiene. Y eso es algo que desalienta la contratación de mujeres. Por eso en la Comisión de Productividad, un informe que hicimos como 6 meses atrás sobre el empleo femenino, elevar la participación femenina, una de nuestras propuestas es que se reemplazara esa ley de salas cuna y que el costo lo financiara toda empresa, independiente al número de trabajadores que tuviera y independiente del número de mujeres. Entonces, aunque yo tuviera puro hombre, yo pago igual que la empresa que tiene puro mujeres. ¿Okay? Sí. Entonces, pero efectivamente en la actualidad existe ese desincentivo.
En lo que a la igualdad salarial respecta, profesor Joseph Ramos, ¿hay alguna experiencia comparada, vale decir, internacional, que pueda servir de faro para poder entender cómo legislar correctamente sobre este tema?
Yo no te puedo contestar esa pregunta, es una buena pregunta. O sea, porque la verdad de las cosas es que efectivamente en todos los países, o en casi todos los países, hay un diferencial. Uh-huh. Ahora, no necesariamente, uno tiene que tener cuidado, no necesariamente ese diferencial es porque es mujer. Puede que el diferencial obedezca al factor, le voy a dar el ejemplo nuestro en ingeniería comercial. Uh-huh. En general, las jóvenes que entran en ingeniería comercial les gusta mucho marketing, les gusta mucho relaciones humanas, les gusta menos finanzas, y resulta que finanzas paga más. Entonces uno puede tener dos ingenieros comerciales, uno que gana menos que el otro, pero no porque es mujer, sino porque en relaciones humanas o corporativas o marketing se paga menos que finanzas. Entonces, tal vez parte de las diferencias no son solo por género, sino por, bueno, factores culturales que hacen que buena parte de las carreras de ciencia, de tecnología, de ingeniería son masculinas, y hay otra serie de oficios que tienden a ser femeninas, como son educación, párvulos, salud y cosas por el estilo. Y entonces esas diferencias no son lo que pretende corregir esta igualdad. Pretende corregir diferencias donde dos personas en la misma función estén ganando diferente.
Estamos hablando con Joseph Ramos, es economista, es profesor de la Universidad de Chile, también es presidente de la Comisión Nacional de Productividad. Hay algunas medidas de las que nos enteramos en Chile hace algunas semanas atrás, por ejemplo en Alemania, donde se planteaba, vía proyecto de ley, de que las empresas tomaran medidas en el sentido de transparentar los sueldos, los salarios de sus trabajadores, justamente para tener herramientas de comparación a la vista. Y no sé si ese tipo de medidas ayudan también en ese sentido.
Y yo creo que definitivamente ayudan en dos sentidos. Okay. En primer lugar, si la empresa recaba esa información, aunque el gobierno no haga nada al respecto, tan pronto los hace conscientes a ellos mismos de, oye, tenemos muy pocas mujeres en planta ejecutiva, ¿por qué será? Muy pocas mujeres en profesional, ¿por qué será? ¿Por qué hay este diferencial de salario? Hay un dicho en la administración que lo que no se mide, no se gestiona. E inversamente, si se mide, empieza a gestionarse. Entonces, en la medida que se recauda esa información, y repito, aunque el gobierno no hiciera nada, las propias empresas toman conciencia y empiezan a actuar en eso. Obviamente, en segundo lugar, hay el tema mismo que la autoridad puede entonces empezar a cuestionar eso. Nosotros, en nuestro informe sobre participación femenina, propusimos algo similar a lo que están hablando, y que además, que voluntariamente cada empresa fijara sus propias metas en lo que a igualdad de género se refiere. Es decir, no que uno lo impusiera afuera, sino que no ellos lo pusieran dentro. O sea, que ellos se pusieran metas, cada uno sabiendo. Después de 5 años, ahí veremos si creemos que es cumplido, si ha sido serio o no. Pero yo creo que esa es la dirección de ir. Primero en forma voluntaria, vía información, después con metas y eventualmente con ya presión externa.
Joseph, ¿nuestro mercado laboral es conservador a su juicio? Porque esa fue la palabra que utilizó la ministra del Trabajo, Alejandra Kraus.
Bueno, yo creo que tiene resabios de culturales, sin lugar a duda. Bueno, debe ir al más importante de todo, en mi opinión, la segregación ocupacional. ¿Cuántos choferes de micro ve usted? ¿Cuántos operarios de equipos de minería son mujeres? ¿Cuántos albañiles son mujeres? O sea, hay una serie de oficios donde hay casi nada de mujeres, e inversamente hay una serie de oficios donde son casi todas mujeres. Y lo que ha pasado, bueno, y eso por factores culturales, bueno, y algún momento porque era la fuerza, ¿no? Era un trabajo pesado, pero hoy en día con la maquinaria, la robotización y todo lo más, el 99% de los trabajos ya no tienen eso como exigencia. Entonces hay ese factor. Hay el factor cultural, como alguien ha sido educado. Y lo que sucede es que esas carreras donde las mujeres han tendido a ir, por razones tradicionales, se tendían a pagar menos. Usted, 40 años atrás, el Ministerio de Educación contrataba pagadas muy diferentes un profesor de enseñanza media que enseñanza básica, aun cuando tenían la misma preparación universitaria. Y uno sospecha que en parte era porque los profesores de básica eran mujeres y estaban dispuestos a trabajar por menos, y los de media eran más masculinos y trabajaban por más. Entonces, yo creo que efectivamente Chile muestra, todos los países lo tienen, algunos más que menos, resabios culturales que han influenciado negativamente.
Profesor
Joseph, se ha progresado mucho.
Se ha progresado mucho, sí.
Claro. O sea, hay que reconocer eso, la participación femenina hoy en día ya es superior al 50%, donde en el 90 era en torno a 35%, y va a seguir subiendo.
Sí. Profesor Joseph Ramos, en el texto de la nueva constitución que se presentó el día de ayer, además de la igualdad de salario hombre-mujer, también se consagra la gratuidad universal de la educación superior como un derecho, ¿no? Ustedes han emitido un informe que lo dieron a conocer el día de ayer. La Comisión de Productividad Nacional de Productividad, que usted preside, recomienda gratuidad universal para la educación técnica. ¿Podría abundar sobre las razones para proponer esto?
Sí, es que yo creo que la educación, yo creo que Chile está maduro para que la educación pública y por consiguiente gratuita ya no termine en media, sino termine con un título técnico superior o su equivalente si es que van a la universidad o a otra parte.
Siempre entonces, técnico.
Bueno, 2 años te da un título técnico superior. Okay, okay. Si vas a la universidad, bueno, que sean 2 años también, pero estamos dando énfasis aquí a lo técnico. Chile creemos que está maduro para esto. Entonces, si alguien me preguntara, y me están preguntando, yo no creo que Chile está maduro para que toda la educación universitaria sea gratuita. Y ciertamente no toda, sin poner límites de puntaje. No el 100%, yo creo que no todo chileno es apto ni tiene el talento para ser un profesional, y es un derroche de recursos, así como una falsa ilusión que se le siembra en el joven decirle lo contrario. Y por consiguiente, si uno va a Dinamarca, donde la educación es gratis, es gratis, pero tienen cupo para el 30% de los jóvenes, no para el 100%. Entonces, no me parece razonable, a esta altura del partido, que la educación universitaria en general sea gratuita. Sí creo que 2 años, pasado la media, Chile está maduro para eso, porque el efecto a todo esto, lo que el estudio mostró, es que alguien que tiene educación media gana 350.000 pesos al mes, está al borde de la pobreza.
Sí.
Alguien que gana, que es técnico superior, que solo 2 años más, gana 650.000, está al borde de la clase media. O sea, es extremadamente rentable la educación técnica superior. No así la educación universitaria de segunda o una educación universitaria donde el joven no lo completa y deserta. Entonces creemos que se debería de enfocar en ese ámbito más que en el universitario.
O sea, partir por eso primero, ¿no?
De todas maneras.
Claro.
Ahora, justamente el estudio al que usted alude, claro, el sistema de formación de competencias para el trabajo en Chile, es lo que ha realizado la Comisión Nacional de Productividad que usted preside. Cuando estamos hablando del 100% entonces de gratuidad para educación superior técnica, esos 2 años, estamos hablando de que la meta es un 40% más de los que actualmente ya están estudiando con gratuidad en los CFT, ¿no? Pues un 60% del segmento más vulnerable que ya está estudiando con gratuidad en los CFT.
Exactamente. Hoy en día, y en la estimación nuestra, que esto es un costo aproximadamente de 400, 500 millones de dólares más al año de lo que se está gastando, que es, en comparación con la gratuidad universitaria, es como la octava parte, por si acaso. Entonces, y creo que es muy potente. Y esto sí creo que es algo que tendría un efecto radical y positivo en cuanto a productividad, cambiarle la vida a gran cantidad de jóvenes, y a todo esto lo que suelen ir a esta carrera suelen venir de los sectores más vulnerables de la población, y entonces para ellos es un cambio monumental en su vida, y bueno para el país y bueno para las personas.
Joseph, 1.000.000 de gracias por conversar esta mañana con Expreso Bio Bio. Que tenga un buen día.
El gusto fue mío.
Muchas gracias, profesor. Buenos días.